madridistas del mundo, calma. La remontada es difícil, pero no es imposible.
Va a ganar el Madrid,
por supuesto. El Madrid siempre son los que ganan.
Le va a meter un 3-0 el Madrid.
El Barça. En su casa les puede meter lo que quieran. 3-0, por ejemplo. El Barça es mejor que Madrid.
Es muy difícil que ganara el Madrid, pero espero que ganara el Madrid.
Ay, ni idea, pero tal y como está el panorama, no entiendo.
Esta noche, desde las 10, la vuelta de un clásico que puede dejar al Madrid fuera de la Copa del Rey y a Mourinho un poquito más desacreditado, si es que eso es posible. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Necesitamos conocer y pronto la fórmula magistral de Aguirre y su nuevo consejero de transportes. Aguirre quiere meter la tijera y pretende ahorrar 1.000 millones de euros en subvenciones. Es lo que toca recortar en tiempos de crisis, pero resulta inquietante saber cómo lo va a hacer teniendo en cuenta que no tiene previsto subir el precio del billete.
Yo llevo 4 años reduciendo el gasto. Pues cada día encuentro un gasto nuevo en el que podría meter tijera, de los que no son obligatorios.
Aguirre quiere poner a dieta también a los transportes y niega que detrás del nombramiento de Pablo Cabero como consejero del ramo se esconda pretensión alguna de privatizar el metro. Cabero ya ha jurado su cargo, lo ha hecho a primera hora de la tarde. Sabe que mantener un equilibrio entre inversión y ahorro en infraestructuras no va a ser fácil y pide en su estreno en la política al menos 100 horas para leerse todos los papeles. Tregua concedida por la oposición, que eso sí, le ha pedido que actúe con transparencia y que no acabe siendo el consejero que pase a la historia por privatizar estos servicios públicos. Vamos a repasar el resto de noticias de este día en Madrid, crónica de la ciudad, de la región, antes de sufrir del sufrimiento de esta noche. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar con Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, que ha presentado las novedades que su departamento pretende llevar adelante para mejorar ese derecho básico de los ciudadanos, que es la prestación de un servicio como la justicia. Habrá copago en muchos de los procesos, habrá más tasas judiciales, habrá reforma de la ley del aborto y también habrá reforma de la ley del menor. Unas propuestas que han sido muy bien acogidas en la sede del gobierno regional, que una vez más, ya lo hizo con la famosa oficina judicial, ofrece Madrid para ser la primera comunidad en asumir esas futuras reformas. Regina Plañol es la consejera de Presidencia y Justicia.
Y desde luego nosotros ofrecemos al ministro Gallardón la Comunidad de Madrid, para que sea la Comunidad de Madrid, los tribunales y juzgados de Madrid, los que puedan servir de banco de pruebas o de experiencias piloto para las medidas que quiera tomar.
Plañol, que se ha reunido esta mañana con la nueva delegada del gobierno, con Cristina Cifuentes. Ambas quieren impulsar, atención, un nuevo protocolo para localizar a menores desaparecidos.
Se inspira en algunos protocolos similares en otros países, concretamente el protocolo Amber, que ya existe en Estados Unidos, que lo que quiere es que de forma inmediata se alerte a la población para que se pueda, digamos, tomar las medidas cuanto antes mejor. Sabemos que las primeras 2 horas, y probablemente también las primeras 24 horas de la desaparición de un menor, suelen ser claves para evitar que ese menor desaparezca definitivamente.
Y muy cerca de nuestros estudios, concretamente en la Plaza de Callao, en la sede de los socialistas madrileños, el secretario general del PSM va a participar, lo está haciendo ya, en el encuentro a puerta cerrada que el candidato Rubalcaba está manteniendo con los delegados madrileños que acudirán al Congreso de Sevilla a elegir al nuevo secretario general en febrero próximo. Esta mañana Tomás Gómez en Telecinco reconocía que ve complicado que en esa carrera se sume un tercer candidato.
Yo he pedido a todos los delegados, a los delegados de esa lista mayoritaria que yo mismo encabezaba y también a la lista minoritaria, que todos estemos ahí escuchando hoy a Rubalcaba y cuando decida Carmen Chacón, que parece que en definitiva van a ser los dos candidatos, si no hay ningún tercero, y parece que eso empieza a tener menos probabilidades, aunque conociendo al Partido Socialista nunca se sabe hasta el último momento.
Hablamos ahora del autobús turístico de la capital. El Tribunal de Cuentas estima la reclamación de Izquierda Unida y dice que en efecto se podría haber producido un menoscabo en el erario municipal durante la anterior concesión del autobús turístico de Madrid. Según Izquierda Unida, entonces se produjeron diversas irregularidades por las que el consistorio dejó de percibir una importantísima cantidad económica. Raquel López, del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Estamos muy satisfechos, estamos contentos de que finalmente el tribunal se haya negado a archivar el asunto, como le ha pedido el Ayuntamiento de Madrid, y ahora pues solo cabe esperar que la resolución del tribunal venga a darnos la razón de estas irregularidades que, como digo, denunciamos políticamente en el Ayuntamiento hace un año. Ahora es el momento de que el Ayuntamiento, de que Pedro Calvo, se presente ante el Tribunal de Cuentas y demuestre qué es lo que ha pasado con este contrato Madrivisión en el servicio de autobús turístico de la ciudad de Madrid.
El Tribunal de Cuentas propone además el nombramiento de un instructor que averigüe, aclare y determine los hechos con carácter previo y provisional. Y desde las 5 de esta tarde, los integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad están reunidos. Prácticamente todos los sindicatos presentes en esa mesa asumen que, una vez más, esa mesa se va a convertir en un foro netamente informativo, con poco margen de maniobra, donde la Consejería de Sanidad se va a limitar a presentar sus mínimos y con poco espacio, eso sí, para la negociación. Para Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico AMITS, la ampliación de la jornada laboral es un pretexto del gobierno regional para pagar menos a los trabajadores y por ahí, dice, no van a pasar.
El aumento de horario lo han vendido porque en época de crisis trabajemos más, aumentemos la productividad. Mire usted, eso no es así. Si trabajamos más y aumentamos la productividad en el mundo del médico, significa más gasto. Con lo cual, primero, no nos engañen. Digan claramente que lo que queremos es gastar menos. Y gastar menos en capítulo 1, que es en retribuciones.
Gracias, Alfonso Gea.
Hasta luego.
Y suerte esta noche.
Gracias.
Suerte. Información de servicio. Atentos a aquellos conductores madridistas deseosos de llegar a casa. Hoy no vale como excusa para salir antes que el partido arranca a las 10. Carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en el barrio de la Fortuna, sentido A5, en la conexión con la autovía de Colmenar, sentido A1, entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, en los túneles del Pardo, sentido A6, y en Pozuelo, circulando en dirección a la carretera de Extremadura. Mal también la entrada por la 2, entre el acceso al parque ferial y el enlace con la M30. En la A6 tenemos retenciones en ambos sentidos, en Majadahonda y en la Florida. Ya de entrada también problemas en la 1 entre Alcobendas y la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos. Y de
allá, hola.
Hola, en términos generales sí, al menos por el centro de la ciudad, aunque a esta hora se incrementa un poquito más el tráfico en los recorridos de salida hacia la Avenida de América por Castellano Norte. En la zona de O'Donnell hay más tráfico de entrada por la prolongación de O'Donnell que de salida, es una zona a tener en cuenta. Y en lo que respecta a la M30, bueno, pues todavía queda la lentitud de hora punta del puente de los franceses, San Pol de Mar, también en la zona cercana al puente de Ventas, y recomendamos precaución a los conductores que circulen por la M30 por la zona cercana al puente de la Avenida del Mediterráneo. Se estrecha la calzada en sentido norte, sentido Ventas, y por lo tanto recomendamos mucha precaución al paso por ese punto.
En cuanto al tiempo, llegan los cambios al pronóstico, al fin. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Ya está en marcha el cambio de tiempo que nos va a traer nubosidad variable a la Comunidad de Madrid. Y poca cosa más. Sí puede caer alguna precipitación débil en la sierra, en el sistema central, pero van a ser fenómenos de tan poca importancia que prácticamente no merece la pena destacarlos. Sí pueden ser en forma de nieve en las cumbres, porque van a bajar mañana las temperaturas, pero no vamos a pasar de eso, de tener nubosidad variable. Madrugada un poquito más suave debido a la presencia de nubosidad, van a subir las temperaturas mínimas, no hará tanto frío, las heladas no aparecerán con tanta frecuencia, pero a mediodía bajarán las máximas, ya estaremos en torno a los 10 grados tan solo a mediodía. Una situación que durará todo el fin de semana, aunque la nubosidad tenderá a retirarse a partir del sábado.
Luego nos acercamos a Barcelona, a las concentraciones de los equipos, y la que hay montada en Twitter, además con Pepe y el hashtag Si Juega Pepe. Bien, 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
Este año pregunte por el rebajón de Mercapiel con descuentos de hasta el 50% en peletería. 7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.250 a 1.780 euros. Hasta fin de existencias.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Después de 30 años, el mejor precio solo te lo puede dar el número 1.
¿Quién se piensa?
Establecimiento Sánchez. Mejoran cualquier precio en coches, cunas y productos para bebés.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
94.4 FM.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Ya estamos aquí, de vuelta, tiempo de opinión, de análisis en La Ventana de Madrid. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola.
Hola, buenas tardes.
Y socio 4000 del Real Madrid, Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero vamos a ver, muy pequeñito, ¿no? Cuando te hicieron socio.
Sí, muy pequeñito. Es que las cosas buenas hay que empezarlas cuanto antes mejor.
No, desde luego.
Claro, y claro, hay que hacerse socio lo antes posible. A mí ya me hicieron para que no me desviara. Yo a mi hijo le hice lo mismo.
¿Y dispuesto a sufrir esta noche o no?
Pues hombre, yo creo que voy a sufrir, sí. Yo creo, estoy convencido. No obstante, el Madrid es el Madrid y siempre se puede remontar todo, ¿eh?
Bueno, a ver, que me acaban de avisar. Que me acaban de decir que el programa hoy es un poquito más corto de lo habitual. Por contenidos informativos, enseguida a las 7:30 la cadena SER va a realizar una programación informativa especial. Así que vamos a ir rápido, si queréis, con los asuntos de Madrid. Y el primero que tenemos aquí en cartera es el transporte. Bueno, ya tenemos consejero, ya sabemos cuáles son las pretensiones de Esperanza Aguirre, una tijera grande, afilada, una dieta Dukan de la economía que va a afectar también a los transportes madrileños, especialmente a las subvenciones. Esta mañana hemos salido a preguntar a los usuarios precisamente qué les preocupaba del transporte madrileño y qué cosas debe cuidar ahora el nuevo consejero Pablo Cabero.
Pretensiones mejores en la petición posible, ¿no?
¿Al nuevo consejero de transporte? Pues que trabaje.
Que mantenga los precios, es fundamental.
Tenemos casi de todo.
Que mantuviera la edad del abono joven hasta los 26 años, por lo menos, hasta los 30, porque que dejemos de ser jóvenes con 22 me parece un poco penoso.
Hombre, que está muy cara la tarifa, que si la puede bajar mejor.
Sí, queremos más ascensores.
La mayoría de los usuarios se quejan fundamentalmente del precio. Cabero ha pedido unos días, unas horas, 100 concretamente, para leerse todos los papeles. Pero bueno, la idea de Aguirre y el encargo que tiene el nuevo consejero es recortar 1.000 millones de las subvenciones al transporte. De momento nadie sabe muy bien cómo se va a hacer todo esto, pero sobre todo, aunque Aguirre lo niega, nadie sabe cómo puede afectar esto finalmente al precio del billete o al mantenimiento del carácter público de este sector. Felipe Serrano está con nosotros aquí. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Felipe, ha estado esta mañana en la Real Casa de Correos pendiente del acto en el que ha tomado posesión el consejero. Voluntad tiene, experiencia política no, pero sí es cierto que lo de la cosa pública, en el caso de los Cabero, viene de familia, viene de lejos, ¿no, Felipe? A ver, ¿qué os ha contado?
Sí, viene de lejos, pisando fuerte entraba de hecho en acción el nuevo consejero, acababa de jurar el cargo y ya decía estar orgulloso de formar parte de un equipo de primera.
Quiero agradecer la confianza que el gobierno de la Comunidad de Madrid, su presidenta y los madrileños están depositando en este nuevo servidor del Estado. Es un gran honor para mí formar parte de este gran equipo de gobierno, de líderes de la Comunidad de Madrid.
Un equipo de líderes que, según Cabero, ha sabido anticiparse, ver la jugada a tiempo y acertar.
Madrid, gracias a su buen gobierno, lleva varios años tomando medidas para capear la peor crisis económica de las últimas décadas.
Acaba de aterrizar en política, pero ya demuestra maneras. No en vano su padre, Íñigo Cabero, fue ministro de UCD, además de personaje clave durante la transición.
Hoy en día, en las valoraciones del CIS, la institución de la política ocupa uno de los últimos lugares. Y es precisamente la defensa de muchos de esos hombres de Estado la que me ha animado a dar este salto del sector privado al público.
Hasta en tres ocasiones ha utilizado la expresión hombres de Estado, que hacía extensiva a los grupos de la oposición.
Estoy convencido que con el apoyo de todos los hombres de Estado de la oposición vamos a acelerar la salida de la crisis en la Comunidad de Madrid.
No tiene experiencia, pero domina la economía y tiene además sentido del humor, que le vendrá muy bien cuando empiecen a lloverle los palos.
Gracias a todos los que habéis venido hoy para demostrar que no es ese mi caso, aunque sospecho, como me comentaba alguien, que si Dios quiere que lo haga bien, por muy duro e ingrato que sea, volveré al sector privado con muchos menos amigos de los que entré aquí. Y más familia no, porque ya con 5 hijos creo que ya hemos cumplido para levantar la tasa de natalidad de este país y de la comunidad.
Conoce a Esperanza Aguirre, Javier, desde que era adolescente y dice que todavía no es militante del PP. Todavía no lo es.
Todavía no lo es. Se le ve buen tono en su estreno a Cabero. Pues nada, que tenga mucha suerte, porque retos, desde luego, lo hemos comentado, lo hemos repetido por activa y por pasiva aquí. Tiene muchos muy importantes y, sobre todo, el de aplicar la tijera. Porque inaugurar, Pedro, Nuria, Moncho, es muy fácil, ¿no? Es decir, llegar allí, cortar la cinta y queda inaugurada la línea tropecientos de metro. Eso está tirado. Pero aquí el problema ahora es aplicar en tiempos de crisis una política restrictiva y mantener las infraestructuras y al mismo tiempo no elevar el precio del billete, que dice Esperanza Aguirre que no se va a elevar.
Hombre, en el momento que van a ahorrar en tintas.
Bueno, eso seguro. Eso seguro,
no, te lo digo, ¿no? Porque además las inauguraciones suelen costar dinero y estos están acostumbrados a inaugurar todos los días algo, aunque últimamente ya los jalapés no son lo que eran, pero vamos, de todas formas. Y luego yo creo que para la nueva campaña que Íñigo Cabello puede llamar, en lugar de más por menos, ahora podría ser menos por más, porque desde luego las tarifas van a subir. Las tarifas, vamos, yo apostaría que van a subir porque estaba prevista ya la subida y eso no lo van a poder cortar. Y bueno, pues el Cabero, pues esto es mucho de la política española, que parece dinastía. Y esperemos, pero aquí tendrá que darse cuenta Cabero que aquí no hay dinastía, que aquí es la señora la que manda y la que hace. Viene dispuesto a hacer lo que haga falta para triunfar en política y lo que se le pide es que recorte.
No, la clave aquí es la preocupación de los usuarios, ¿no? Lo escuchábamos en ese tren de voces que hemos emitido ahora, ¿no? Esas preguntas que hacíamos esta tarde en la boca del metro. La gente, fundamentalmente, lo que le afecta es al bolsillo, y si alguien le sube el precio del billete, entonces ya tenemos problemas.
Pues sí, es que, hombre,
lógicamente un servicio de calidad, pero eso está garantizado ahora mismo, es decir, el servicio es bueno, tenemos una red de transportes que creo que es la envidia de muchos países y por supuesto es la envidia de cualquier comunidad española, pero en el momento que se empieza a tocar el precio, ahí ya tenemos palabras mayores.
Hombre, el metro posiblemente, no sé si, yo no conozco todos los metros del mundo, no he estado nunca en Tokio, pero yo creo que es uno de los mejores de Europa, desde luego, y del mundo puede ser que sea uno de los mejores del mundo. Y yo, hay dos cosas importantes para el nuevo consejero que se incorpora ahora. Por un lado, me preocupa que no sea del sector, porque es muy complejo, el sector de transportes en España es muy complejo, en una comunidad como la madrileña mucho más, es complejo y tiene muchos pequeños detalles que no creo que aprenda en 100 días, por muchos folios que se lea, Cabero. Es verdad que tiene experiencia, se le ve muy suelto, se le ve muy bien al nuevo consejero y por lo tanto creo que lo hará bien. Pero fíjate, a mí hay una cosa que me ha preocupado mucho, que no se ha puesto en marcha, sé que es muy caro, no es momento para pedirlo, pero es el tren por la noche para que la juventud no use los coches después de fiestas.
Bueno, hay muchas cosas preocupantes, ¿no?, en esta presentación de este consejero. Lo primero, que entra en un sector que además lo hemos visto en lo que opinaban los oyentes cuando hemos hecho esa rueda, un sector que funciona bien, efectivamente. Ahora mismo es un área que funciona bien y que tiene toda la pinta de estropearse, como han hecho con la educación o como han hecho con la sanidad. Luego es muy preocupante también lo de los 1.000 millones, por mucha cinta que ahora en punto hasta 1.000 millones en canapés. Y luego son muy preocupantes las palabras de la presidenta, ¿no? Cuando dice que lleva 4 años reduciendo dinero y que cada día se le ocurren más sitios donde meter la tijera. La lástima es que no nos diga a qué proyecto de ciudad, de comunidad queremos llegar, cuál es su proyecto político, porque cada día nos encontramos con un nuevo recorte tan insólito como lo de los juzgados. Si a eso lo unimos, lo que han dicho respecto al tema de justicia, ofreciendo a la Comunidad de Madrid como campo de pruebas para los próximos recortes o para los próximos experimentos de copago, es muy preocupante todo junto, sobre todo porque solo podemos intuir el modelo al que nos llevan, pero no nos lo explican.
Mira, no me resisto a preguntaros por eso precisamente, porque Gallardón no deja de ser un personaje todavía muy vinculado a Madrid como exalcalde de la capital, y luego porque efectivamente el gobierno de Madrid se ha ofrecido, ¿no?, como banco de pruebas, como banco de experimentos para que Gallardón pueda aplicar aquí algunas de sus consignas. Gallardón, que por lo menos tenía una imagen, bueno, ciertamente algo progresista dentro del Partido Popular, se ha despachado a gusto, uno con lo del copago de la justicia, lo de los cambios que quiere establecer en la ley del aborto con las chicas de 16 años, pero sobre todo hay un tema preocupante que es el de la cadena perpetua revisable, ¿no? Que es un tema como no sé si hasta tabú, pero por lo menos peligroso y que toca algo muy, muy, muy sensible que de repente se suelta ahí en una declaración más o menos de intenciones en el Congreso de los Diputados de lo que va a ser la legislatura y su trabajo, y a mí cuando menos me choca bastante con esa imagen que Gallardón había exportado desde el Ayuntamiento de Madrid. Claro, estaría engañado mucho, yo qué sé.
Sí, no, estábamos engañados todos, evidentemente. Vamos, los que querían estar engañados, porque sabía que Luis Gallardón no era precisamente ni progresista de izquierdas, sino señor de derechas, lo que pasa con los arranques populistas de Esperanza Aguirre, por el otro lado, y sus cosas, pues daba un tono totalmente diferente. Como ministro de Justicia lo vamos a ver, y a mí lo que más me preocupa, aparte de lo de ley del aborto, etcétera, etcétera, es lo del copago, sobre todo para la gente que recurre. O sea, vamos a dejar el recurso únicamente en manos de los que tengan posibles para poder acceder a la justicia. O sea, eso de la justicia gratuita parece ser que se va a acabar. Si quieres recurrir una sentencia, que tienes derecho a hacerlo, tendrás que pagar una cantidad. Y esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, el programa ya, como os comentaba antes, ha quedado reducido a la mínima expresión. Estamos esperando la sentencia del caso Camps por el juicio de los trajes. Enseguida va a arrancar un especial informativo con Ángels Barceló aquí en la antena de la cadena SER. Pero como despedida en esta noche intensa lo informativo, pero sobre todo en esta noche de fútbol, os vamos a hablar de Juego de Las Vegas. Moncho Alpuente nos ha escrito un soneto para despedir el programa. Moncho, la antena es tuya.
Ahí va. Las Vegas del desierto de Nevada, Eurovegas serán en la meseta. Ludópatas se tientan la chaqueta y aplauden los tahúres la jugada. Aguirre su esperanza de colmada, la botella suscribe la receta y Madrid se la juega a la ruleta, a la suerte sumisa y entregada. Y si cambiar la ley es el camino para estos jugadores de ventaja, trucarán sin complejos la baraja. Baraja será el punto de destino, Madrid será un fantástico casino. Se trata sobre todo de hacer caja.
Moncho grande, grande Moncho como siempre. Bueno, que nos marchamos rápidamente. Enseguida, lo dicho, especial Hora 25 y esta noche fútbol en la antena de la cadena SER. Mañana, digo yo, si no hay contratiempos, estaremos aquí a las 7 y de 7 a 8, aunque a saber. When the end comes, I know they'll say chastity glows. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, I just nobody, 'cause for me, nobody, 'cause for me, Mama, come and take a chance with me, 'cause I'm so bad. Bab-di-bab-shi-bab, billy-babs. Oh, my darling, you are so beautiful. I love you so much. Oh, la la, mon amour. Tu es si belle. Oh, je t'aime.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Ángels Barceló.
Horario especial de hora 25, empezamos media hora antes de lo habitual porque estamos pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde se va a dar a conocer dentro de nada, de muy pocos minutos, el veredicto por el juicio de los trajes de Francisco Camps. Está previsto que sea a las 7:30 de la tarde, son las 7:31, 6:31 en Canarias. Bernardo, en Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángels.
Parece ser que esta es la hora, ¿no? Aunque tampoco está claro si han sido citadas las partes, ¿está claro que es para el veredicto definitivo?
Sí, comunicación oficial del Tribunal Superior de Justicia que dice textualmente: la lectura del veredicto del conocido como caso de los trajes se va a realizar hoy a las 19:30 en la sala en la que se ha celebrado la vista oral, en la sede del Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, se supone que en cuestión de tan solo unos minutos se va a proceder ya a esa esperadísima lectura.
Han sido dos días de deliberación del jurado popular, dos días de deliberación, terminaron ayer y antes de ayer a las 7:30 de la tarde, unas 15 horas aproximadamente se ha calculado que ha durado esta deliberación. De hecho, hoy, Bernardo, si no hubiera habido veredicto, también se les proponía darles más papeles, más documentación si necesitaban para avanzar un poco, ¿no?, en esta deliberación.
Sí, el sistema del jurado no marca un plazo para que esas nueve personas, en este caso, después del sorteo, seis hombres y tres mujeres, tuvieran que dictar ese veredicto. Pero sí que es verdad que pasadas 48 horas, no de forma directa del juez, sino a través del secretario, se les ofrecía la posibilidad de cualquier tipo de asistencia, aunque durante estos dos días la han tenido, han pedido alguna documentación para esa deliberación que, como tú dices, tuvo su punto de partida a partir del lunes al mediodía. Hay que recordar que es una deliberación muy pautada por el juez, porque es el que fijó una especie de cuestionario, en concreto 21 preguntas que comunicaron también a las partes. Hubo alguna modificación sobre lo que en principio planteaba el juez, pero finalmente ese cuestionario, denominado oficialmente como objeto de veredicto, se entregó el lunes a mediodía a los miembros del jurado, que han tenido que seguir pues durante mes y medio atentamente esas maratonianas jornadas. Han sido 26 sesiones y a partir de ahí empezó la deliberación.
Deliberación que los ha tenido además recluidos en un hotel cercano a Valencia. Ahí es donde han estado deliberando y donde han tenido que estar incomunicados, sin ningún tipo de contacto con el exterior durante este tiempo.
Bueno, la deliberación exactamente se producía en el propio Tribunal Superior.
Y luego eran trasladados cuando terminaba el tiempo, ¿no?
Estaban custodiados por la policía, estaban totalmente aislados en las habitaciones de ese céntrico hotel. Se eliminaron tanto las televisiones como los teléfonos fijos. Por supuesto, ellos tampoco tenían acceso a internet o a sus móviles ni a ningún medio de comunicación, y así se ha ido produciendo esta circunstancia durante los dos últimos días. No así desde que empezara, cuando iban acabando cada una de las sesiones. A partir del 12 de diciembre, cuando empezó, sí que se retiraban a su domicilio, o las sesiones, cuando no ha habido sesión, por ejemplo, los fines de semana. Pero desde el lunes al mediodía han estado recluidos en un céntrico hotel que, como curiosidad, de cuento, Ángels, está en la misma calle donde tiene el domicilio particular el expresidente Camps, en la misma acera, por más señas, y a escasos 100 metros.
Interesante curiosidad. Vamos a ir al interior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ahí está Julián Jiménez. Julián, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángels? Buenas tardes.
La cita era a las 9:30, a las 7:30, perdón, ¿qué está pasando?
Pues ahora mismo no tenemos señal en directo de lo que ocurre en el interior de la sala. Me imagino que todavía no habrán accedido las partes. Lo que sí que hemos podido comprobar es la enorme expectación que está provocando este veredicto final que se va a dar a conocer en unos minutos. Expectación muy grande, como la que viene registrando este juicio desde que empezó hace ya varias semanas, a mediados de diciembre. Pero la casualidad, querido Ángels, que a esta misma hora en la que nos encontramos en la calle estén concentradas 300 personas convocadas con antelación para defender al juez Garzón. Una concentración que ha coincidido además con la entrada de los imputados, de Francisco Camps, y la entrada de Ricardo Costa, y estos son los gritos que se escuchaban a su entrada. ¡Viva! el presidente a Picassent, los gritos que pronunciaba pues aproximadamente las 200 personas que se concentran todavía con velas encendidas a favor de la figura del juez Garzón, que recordemos fue el que inició la investigación del caso Gürtel.
Pues tú, Julián, nos avisas inmediatamente cuando tengamos señal del interior de esa sala donde se va a producir la lectura de este veredicto. Están con nosotros también nuestros compañeros de tribunales, Javier Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes,
Ángel. Y Pedro Jiménez, también buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Javier, tú estuviste también siguiendo muy pendiente del juicio. ¿Con qué te quedas de ese juicio, Francisco Camps?
Bueno, me da la impresión de que yo y cientos de personas en este país hemos visto las mismas imágenes, hemos oído las mismas conversaciones, y el jurado pues también lo ha hecho. Es evidentemente, o a todas luces pareció, un clarísimo cohecho impropio. El problema está en que quizá la pregunta o el enfoque de la pregunta que haya podido hacer el magistrado, porque como sabéis el jurado se sienta a deliberar, pero el juez le ofrece varias preguntas que en teoría deben contestar. Entonces,
una veintena de preguntas. Veintena.
El enfoque de esa pregunta, si no existe ese ánimus defraudador, si no existe esa voluntad de realizar esa acción penal ilícita, pues quizá el enfoque de la pregunta pueda reconducir al jurado en un sentido o en otro. En todo caso, o clara.
Javier, te perdemos.
¿Me oís mejor?
Ahora, a ver. Ahora.
Digo que sí quedó claro, yo creo, la evidencia, y es que no se pagaron esos trajes, al menos no los pagó el expresidente de la Generalitat, y por tanto el cohecho impropio parecía evidente a todas luces y bajo el...
Javier, tenemos un problema con tu conexión. Voy a ir a Pedro Jiménez a ver mientras tanto si podemos solucionarla. Pedro, ¿estás ahí tú?
Sí, a ver si hay más suerte con...
A ver si hay más suerte. Le preguntaba a Javier con qué se quedaba. Es verdad que ha sido un juicio que ha dejado muchas imágenes, muchas declaraciones, pero sobre todo muchas imágenes, porque es un juicio en el que hemos tenido que ver cómo tanto Francisco Camps como Ricardo Costa tenían que volver a escuchar esas conversaciones que mantenían con los cabecillas de la trama Gürtel, que es verdad que eso no se estaba juzgando, se estaba juzgando la cuestión de los trajes, pero sí es verdad que dejaba muy en evidencia el tipo de relación que mantenían con los cabecillas.
Sí, yo creo que a lo largo de la instrucción y a lo largo del juicio ha quedado negro sobre blanco lo que decía Javier, ¿no? Que tanto Francisco Camps como Ricardo Costa quizás haya más dudas en torno a este segundo acusado, pues no pagaron las prendas de vestir que le regalaron las empresas de la trama, tal y como ellos habían venido afirmando desde el primer día, ¿no? El problema, Ángels, es que, bueno, pues la ley del jurado está articulada como está articulada, son 9 miembros, 5 pueden absolver y es necesario que haya 7 para condenar. Hemos podido hablar hace unos minutos con el fiscal.
Perdón, que creo que empieza la lectura del veredicto, Bernardo.
Parece que hay movimiento y vamos a buscar, si te parece, comunicación.
Perfecto.
Con Julián Jiménez para que nos pueda confirmar qué está pasando en estos instantes. Julián.
Perfecto.
Pues tenemos ya imagen del interior de la sala llena, la bancada del público llena, los dos acusados, Camps y Costa, sentados en sus sitios. El juez magistrado ya ha pedido en varias ocasiones, lo hace en estos momentos, que tomen asiento las últimas personas que han asistido entre el público. Están todos los, como decimos, todas las partes sentadas. Vemos también al fiscal, a los abogados de las defensas, también a los abogados de las acusaciones, pues esperando a que todo el mundo se siente para empezar
proceder
a esa lectura del veredicto, me imagino que con todo el protocolo que prevé la ley del jurado.
Julián, ¿se ha sabido tan solo hace unos minutos que se iba a hacer la lectura?
Sí, ha sido algo bastante inmediato. Aproximadamente sobre las 7 de la tarde recibíamos esa comunicación del Tribunal Superior de Justicia de que a las 7:30 se había convocado a todas las partes para la comunicación oficial de este veredicto, que llega aproximadamente 48 horas después, unas pocas horas más de que se empezaran las deliberaciones.
Pues estamos a la espera, como decíamos, de la lectura de este veredicto, convocatoria de urgencia, ya todo el mundo prácticamente sentado en esta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a la espera de esta lectura.
Es el magistrado el que vuelve a reclamar que se sienten los asistentes al público. Os decimos, caras serias de Francisco Camps, de Ricardo Costa. Vemos ahora mismo cómo saludan algunos de los presentes del público, los dos de traje oscuro y corbata.
¿Están situados de la misma manera que estaban situados durante el juicio?
Así es, justo en la parte detrás de sus abogados, sentados pegados a la pared. Vemos cómo, bueno, pues entre el público mucha gente que ha asistido de forma habitual durante todos estos días, simpatizantes, amigos, incluso la propia esposa del presidente Camps está sentada entre el público, los dos con el gesto serio, como decimos, el presidente ahora mismo, el expresidente ahora mismo con los brazos cruzados, Costa no los tiene ahora mismo cruzados, cruzan palabras, por ejemplo, vemos ahora mismo el abogado de Costa y el abogado de Camps, y esperando ese veredicto. Costa ahora mismo bebe agua de una botella de la que se ha agenciado. En fin, me imagino que son momentos de bastante tensión, Ángels.
Se pedía silencio. Vamos a ver si empieza la lectura de este veredicto. Hemos recuperado ya a Javier Álvarez. Javier, estás ahí, ¿verdad?
Bueno, ahora lo primero que tendría que hacer el presidente es preguntarle al portavoz del jurado si tiene ya un veredicto, si se ha alcanzado y por qué, por unanimidad, e inmediatamente dárselo al secretario.
Y cualquier instrumento de captación o reproducción de imágenes, especialmente, y dada la naturaleza del acto, no pueden hacer manifestaciones de aprobación o desaprobación, cualquiera que sea el resultado de lo que se diga durante el transcurso de este acto. Le ruego que mantengan las formas o me veré obligado a desalojar la sala, y esta vez lo voy a hacer en cuanto haya el menor alboroto. Si ustedes quieren o tienen alguna intención de hacer algún comentario, quieren expresar de alguna manera su aprobación o desaprobación, se salen fuera y lo hacen fuera.
Son las advertencias.
Dentro de la sala les ruego encarecidamente, por favor, que, por favor y directamente, que de acuerdo con la ley se abstengan de cualquier manifestación a favor o en contra. Cuando termine el acto, en el salón grande de la escalera, pueden ustedes hacer todo lo que...
Advertencias del presidente de este tribunal antes de la lectura de este veredicto. Es verdad que está costando arrancar, suponemos, lo decía Julián, que había mucho movimiento en la sala.
El acto de lectura del veredicto. Vamos a proceder al acto de lectura de veredicto de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley orgánica del tribunal del jurado. Entregada que ha sido el acta de este magistrado y convocadas las partes a tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el mencionado precepto, por el portavoz elegido del jurado, durante el proceso de deliberación se procederá a la lectura íntegra del acta de votación y veredicto del jurado.
Acta de votación del jurado. Causa número 1/2011, Valencia, 25 de enero del 2012. A. El jurado ha deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y encontramos probados, y así lo declaramos, con 5 votos probados y 4 no probados, los siguientes. Pregunta número 6. Con 5 votos probados y 4 no probados. Pregunta número 7. Con 5 votos probados y 4 no probados. Pregunta número 8. Con 5 votos probados.
Tendremos que hacer después la traducción. Estas, evidentemente, son las respuestas a las preguntas.
Hacen falta 7 votos para condenar, Ángel.
Sí,
pero hacen falta, ojo, hacen falta 7 para condenar, pero 5 para que resuelten la acción.
Probados y 4 no probados. Pregunta número 9. Con 5 votos probados y 4 no probados. Pregunta número 11. Con 5 votos probados y 4 no probados. Pregunta número 16. Con 5 votos probados y 4 no probados. Pregunta número 17. Con 5 votos probados y 4 no probados. Pregunta número 19. Con 5 votos probados y 4 no probados. Asimismo, encontramos no probados, y así lo declaramos, por 5 votos probados los hechos descritos y 4 no probados en los números siguientes del escrito sometido a nuestra decisión. Pregunta número 1. Con 5 votos no probados y 4 probados. Pregunta número 2. Con 5 votos no probados y 4 probados. Pregunta número 3. Con 5 votos no probados y 4 probados. Pregunta número 4. Con 5 votos no probados en cada uno de los puntos y 4 probados. Punto A. Con 5 votos no probados y 4 probados. Punto B. Con 5 votos no probados y 4 probados. Punto C. Con 5 votos no probados y 4 probados. Punto D. Con 5 votos no probados y 4 probados. Pregunta número 5. Con 5 votos no probados y 4 probados. Pregunta número 10. Con 5 votos no probados y 4 probados. Pregunta número 14. Con 5 votos no probados en cada uno de los puntos y 4 probados. Punto A.
A ver, punto por punto de esta pregunta. Son 21 probados, preguntas las que tienen que responder los miembros del jurado.
5 votos no probados y 4 probados. Pregunta número 15. Con 5 votos no probados y 4 probados. Y pregunta número 18. Con 5 votos no probados y 4 probados. Preguntas omitidas. Pregunta número 12. No emitimos opinión por no haber considerado culpable al acusado. Pregunta número 13. No emitimos opinión por no haber considerado culpable al acusado. Pregunta número 20. No emitimos opinión por no haber considerado culpable al acusado. Pregunta número 21. No emitimos opinión por no haber considerado culpable al acusado.
Ya está claro, ¿no?
Pues parece que sí, ¿no?
Por lo anterior, el jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado, don Francisco Camps Ortiz, no culpable del hecho delictivo.
Francisco Camps, no culpable. Y como había advertido el presidente, desaloja la sala. Se ha enfadado, lo había advertido, que no quería ninguna manifestación después de la lectura del veredicto, lectura a medias, después de que el portavoz haya hecho lectura del acta sobre los votos a cada una de las preguntas.
Sonriente el presidente Camps, lo vemos ahora mismo en las imágenes. Sonriente, muy sonriente el expresidente Camps. De hecho, llega a abrazarse, a saludar a Ricardo Costa, y en estos momentos, imágenes en directo, vemos cómo están vaciando la sala.
Déjame que diga una cosa, porque el canal 24 horas de Televisión Española no estaba dando la lectura del veredicto, y en cuanto se ha pronunciado el no culpable, ha conectado inmediatamente con el interior de la sala. Es decir, que ahora nosotros también tenemos a través de este canal 24 horas imagen del interior de la sala. ¿Hemos perdido el sonido ahora?
Salgan fuera, por favor, ya.
Sí, está pidiendo la palabra también el abogado de Camps, Javier Bois, mientras se va desalojando esa sala. Estamos viendo cómo muchos de los que estaban en el interior están abandonando.
Es el público el que se está yendo, ¿no?
Sí, sí, así es.
Se quedan solo las partes implicadas de alguna manera. Abogados.
El resto salgan fuera, por favor, todos. El público, todo fuera. No, la prensa también. Bueno, va, quédense la prensa.
¿Yo?
Una cosa es la concesión. Se agradece la concesión, magistrado.
Vamos. Bueno, venga, quédese la prensa.
Los demás salgan, por favor. No me lo hagan repetir otra vez. Salgan. Salgan, lo siento, ya lo he dicho. Fuera, todos.
Se le ve sonriente, saludando incluso a ese público que está abandonando. Es Ricardo Costa. Evidentemente, todavía no sabemos cuál es su veredicto, aunque
muy tenso, sí.
Es que además hay que recordar que durante todo el proceso han tenido una actitud muy diferente.
Sí.
El expresidente Camps ha estado en ocasiones altivo, ha discutido con el propio juez Climent, y Ricardo Costa se ha mostrado mucho más serio durante todo el proceso. Y así sigue. La imagen es un Francisco Camps sonriendo y saludando, y a su lado, a su derecha, Ricardo Costa, todavía con gesto tenso y serio.
¿Sí? Compruébelo.
Falta todavía la lectura.
Sí. Bueno, falta terminar toda la lectura, porque nos hemos quedado en Francisco Camps, no culpable de, y ahí nos hemos quedado.
El hecho delictivo.
Exacto.
Y falta Ricardo Costa. También será evidentemente por una mayoría de 5-4.
Me parece interesante destacar de nuevo, porque es complejo entenderlo, que para declarar culpable hacían falta 7 de los 9 votos,
sí.
Para declararse inocente 5 de esos 9.
Y habría estado la esposa de mi patrocinado también.
Javier Bois, el abogado de Camps, está pidiendo...
Si se puede quedar la mujer de Francisco
Isabel
Camps.
Si Isabel Bas pudiera quedarse.
¿Quién? La esposa de mi patrocinado sí puede estar, que ha estado callada todo el rato.
Va a durar 5 minutos.
5 minutos, ya la ves. La
seguridad es público y no debería admitir que se quede, cuando así. Que no iba a admitir ninguna manifestación.
Intolerable, después de las advertencias y de lo que hay, esto es una sala de justicia. Me parecen muy bien las expresiones de júbilo o de desagrado, pero no en esta sala.
Y ya lo he advertido expresamente.
Nadie ha dicho lo contrario, decía que está la esposa y patrocinado si podía quedarse.
Que lo siga desde allí. No...
titubea un poco,
sí. ha dudado con la prensa, sí, no ha dudado ha sido... con la prensa y ahora lo hace con la esposa, sí, del señor, sí, Camps. Bueno, la verdad es que después de tanta atención llama poderosamente la atención.
Está en el uso de la palabra que nunca debió interrumpirse el portavoz del jurado.
Retomamos.
Estamos en el punto C. ¿Quieres volver a empezar y leerlo en su integridad? Espera un momento a ver si se aclara.
Es el portavoz del jurado el que había leído la respuesta y las votaciones una por una a las preguntas y a los puntos también de las preguntas, y quien estaba leyendo ya el veredicto definitivo, que ha sido interrumpido para desalojar la sala, lo había advertido. El presidente no quería ninguna muestra de júbilo ni de lo que fuera, y ha habido aplausos y un estallido después de que se dijera que Francisco Camps era considerado no culpable y se ha procedido al desalojo de la sala. Se ha podido quedar
ahora,
la prensa.
Ángeles, está, Camps está hablando con, sí, su abogado, con Javier Bois, que en la mano tiene el libro precisamente de la ley del jurado, que está consultando continuamente. Uh-huh. Y mientras a la derecha, Ricardo Costa, muy serio, esperando, sí, también.
Vamos a poder continuar sin interrupciones. Repito, continúen el uso de la palabra interrumpida lamentablemente el portavoz del jurado. Estamos en el punto C, le ruego que lo recomience para poder leerlo todo continuo, porque no la deja terminar.
Punto C. Por lo anterior, el jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado, don Francisco Camps Ortiz, no culpable del hecho delictivo de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en consideración a su función de presidente de la Generalitat Valenciana, con 5 votos a favor y 4 en contra. Al acusado, don Ricardo Costa Quimán, no culpable del hecho delictivo de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en consideración a su función de diputado de las Cortes Valencianas, con 5 votos a favor y 4 en contra.
Pues tanto Francisco Camps como Ricardo Costa, declarados inocentes, no culpables del hecho delictivo de haber recibido esas prendas de vestir. Bernardo, no sé cómo lo valoras. Es evidente que es la decisión de un jurado. Y ahí está, ¿no?
Sí, es evidente que este tema estaba basado, como han explicado nuestros compañeros, el cohecho impropio estaba arreglado desde el principio por el jurado, lo cual ha tenido unas particularidades muy especiales durante toda la vista, y evidentemente yo creo que el resultado pues demuestra una clara fracción, prácticamente al 50%, y ese derecho garantista y esa explicación que por dos veces intentaba matizar de los 7 en contra, cinco a favor, ha resultado determinante. A partir de aquí, imaginamos, y además tenemos ocasión de ahora hacerlo en las valoraciones, porque contamos incluso con una representante del Partido Socialista, una de las personas que firmó esa querella. Ahora pues entrará también el capítulo de posibles recursos ante el Supremo, etcétera, etcétera, pero la decisión evidentemente es favorable a ambos, y también a partir de ahí se van a abrir consecuencias, no solo en lo judicial, sino en el ámbito
en lo político, evidentemente.
Porque Francisco Camps, en su entorno más próximo, ha dejado claro que incluso veremos hasta dónde y hasta cuándo. Y ahí Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, y Mariano Rajoy tendrán mucho que decir.
Dejadme un momento, no sé si era Javier quien quería hablar, es que otro de los firmantes de esa querella, Ángel Luna, diputado socialista, vicepresidente de la Mesa de las Cortes y portavoz en la anterior legislatura. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya conocemos el veredicto del jurado, no culpable ni Francisco Camps ni Ricardo Costa del hecho delictivo de haber recibido estos trajes. ¿Qué le parece esta sentencia?
Pues es una sentencia que a mí no me sorprende, porque deriva de un primer error que, en mi opinión, comete el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que es escindir lo que no debería haber sido escindido. Es decir, aquí hay una trama que trabaja, que regala, que obtiene contratos, y entonces es evidente que juzgar de manera aislada el regalo de unos trajes o pretender juzgarlo, porque al final hemos visto en las sesiones del juicio cómo era imposible desgajar y desligar una cosa de otra. Han comparecido testigos que al mismo tiempo decidían no declarar porque estaban imputados en otro procedimiento por las relaciones inevitables y existentes entre una situación y otra, ¿no? Pues ese disparate inicial de separar lo que no tendría que haber sido nunca separado da lugar a que se produzca un juicio de esta naturaleza con un jurado que, bueno, supongo que habrán entendido o habrán creído que no, a alguien no se vende por tres trajes. Evidentemente no era una cuestión de tres trajes, era de mucho más todo lo que había alrededor, ¿no? Hablábamos... Pues no me sorprende el veredicto.
Hablábamos de las posibles consecuencias políticas, al margen de las consecuencias judiciales, las consecuencias políticas de lo que pueden suponer este veredicto. Vimos cómo renunciaba a su cargo Francisco Camps, cómo se ha sentado en el banquillo de los acusados y que al menos de esta parte queda completamente absuelto. ¿Qué consecuencias políticas puede tener esto?
Bueno, eso le podrían contestar mejor a su partido que yo, ¿no? Yo creo que tienen un problema en estos momentos. Es decir, yo creo que, aparte de todo, el juicio, aparte de poner de manifiesto la extravagancia de la personalidad de Francisco Camps, ha coincidido también con que aparezcan el conjunto de desastres de gestión que ha protagonizado el gobierno Camps en esta comunidad autónoma, ¿no? En estos momentos no creo que nadie en su propio partido, bueno, quizá los amigos íntimos sí, ¿no? No creo que nadie en su propio partido piensen en rehabilitar de alguna manera a alguien que está desacreditado no solo por sus comportamientos sino por su gestión, ¿no? Los impagos de la Generalitat en estos momentos son tan escandalosos que el propio presidente actual ha dicho que le da vergüenza ver a los chiquillos en las aulas con mantas y sin calefacción, sin luz, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces es un hombre políticamente acabado. Yo creo que en ese sentido no ha sido inútil el que hayamos hecho este trabajo, el que hayamos llevado adelante esta pelea contra viento y marea, teniendo que soportar muchos ataques y muchas cosas, ¿no? Hemos conseguido quitar de la circulación política un presidente que no era digno de ser presidente de esta comunidad.
Pues Ángel Luna, muchísimas gracias por esta primera reacción. Muy buenas tardes. Muy
bien, gracias.
Javier, creo que querías intervenir.
Ángels, yo...
No, Pedro.
Si me permites, en un minuto, sí. La configuración de... Vamos, la Fiscalía Anticorrupción no albergaba muchas esperanzas de que hubiera una condena por la configuración de la ley del jurado, lo que explicaba antes Bernardo. Ahora, muy brevemente, decir que hay que analizar, la Fiscalía es lo que hará, analizará el objeto del veredicto, esa respuesta a esas 21 preguntas que son las que componen el objeto del veredicto, y la sentencia, porque el recurso no es sencillo en este tipo de procedimientos, no es lo mismo que un procedimiento ordinario, y tiene 5 días para anunciar si presenta o no recurso contra esta decisión.
Javier.
Sí, cabe recurso, evidentemente, como señala Pedro, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y después también cabe recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, no es un caso que esté parado aquí, aunque el objeto del recurso ciertamente es más difícil en unos casos que en otro. Yo creo que la respuesta a las 21 preguntas ha sido fundamental. Lo que hablaba o tratábamos de explicar antes, el enfoque de la pregunta por parte del magistrado conduce a una respuesta que hay que leer textualmente, Ángels. No culpable del hecho delictivo de recibir regalos y prendas de forma continuada en consideración. No que los haya o no recibido, no, creo que no lo dudan, pero sí dudan que sea en consideración a su condición de función de presidente, en el caso de Camps, o de diputado Ricardo Cortá. Por tanto, la división evidente, esa absolución al no alcanzar la mayoría necesaria de 7, o absuelto con la mínima diferencia, se puede interpretar en base a eso. ¿Recibió regalos? Yo creo que no lo duda nadie del jurado, pero ¿lo recibió en condición de ser presidente? Esto es lo que ha generado sin duda la duda y la discrepancia del jurado para esta votación tan tan apretada.
Javier, hacía referencia a Ángel Luna cuando yo le preguntaba por la sensación que tenía o la primera valoración, decía, bueno, no hay sorpresa de que hay un problema de inicio, que es haber desgajado esto, ¿no? Como una pieza aparte, juzgarlo como algo aparte de lo que es toda la trama. ¿A ti qué te parece esto?
Claro, es evidente, lleva toda la razón, simplemente porque cuando le dejas al tribunal del jurado, en este caso un solo objeto de una marasma de bosque de cosas, le deja solo el tema de los trajes, pues no proceden ciertas preguntas. Durante el interrogatorio no las vas a hacer porque sabes que no es objeto del procedimiento y que además luego el juez les va a decir, ustedes esto que han oído no lo hagan ni caso porque esto de financiación no se juzga aquí. Lo hemos oído a lo largo del juicio, a pesar de que la evidencia de las grabaciones, de las escuchas y de los comentarios era la que era. Pero como no es el objeto del procedimiento, aíslas de tal manera el caso que no es la expresión correcta, pero para que lo entendamos o lo puedan entender, lo ninguneas, lo llevas a la mínima expresión, y ahí, en ese corazón, en esa esencia del delito, pues es más fácil absorber por unos trajes que no esos trajes en conjunción con determinadas operaciones urbanísticas, regalos, etcétera.
Vamos a seguir con todas las valoraciones, que todo el mundo se quede donde está. Vamos a seguir con las reacciones y valoraciones a este veredicto, a esta sentencia del juicio de los trajes contra Francisco Camps y contra Ricardo Costa, declarados no culpables. Lo vamos a hacer a través de la onda media, porque a las 8, a través de la frecuencia modulada, los oyentes de la cadena SER podrán escuchar fútbol. Hay jornada de Copa del Rey, hay carrusel deportivo, pero hora 25. 25 va a seguir emitiéndose por la onda media. Vamos a seguir buscando estas reacciones. Les invito a cambiar de frecuencia en el dial y a seguir con nosotros en Hora 25. Ahora mismo seguimos.